atender la emergencia social y reducir rápidamente los niveles de pobreza y sobre todo de indigencia en el país. Ese fue el primer objetivo que se trazó el gobierno cuando, al comienzo mismo de su gestión, puso en marcha el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social, el PANES. Casi tres años después y luego de mucho debate, el plan de emergencia ha comenzado a recibir elogios. Esta semana, por ejemplo, dirigentes de cámaras empresariales que escucharon a la ministra Marina Arizmendi en un seminario saludaron la existencia de ese plan que, dijeron, era una cuenta pendiente con los más pobres. Pero además se conoció una evaluación realizada por el Banco Mundial que, entre otras cosas, sostuvo: el ingreso ciudadano ha sido uno de los programas de transferencia de ingresos más exitosos en términos de focalización comparado con las experiencias de otros países. Bueno, justamente en los próximos minutos les propongo profundizar en esa y otras conclusiones de este estudio, un estudio que fue presentado ayer y que se titula Las políticas de transferencia de ingresos en Uruguay, cerrando las brechas de cobertura para aumentar el bienestar. ¿Cómo funcionó el programa de ingreso ciudadano? ¿Qué desafíos abre la etapa nueva, la del plan de equidad? Vamos a charlar con el economista Rafael Rofman.
La sociedad y la gente.
El economista Rafael Rofman es especialista en protección social del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay y fue quien dirigió justamente el equipo que redactó este estudio. Rofman, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenísimos días.
Primera pregunta para aclarar justamente ante qué estamos. ¿Por qué el Banco Mundial elabora estos estudios? ¿Es habitual que los haga?
Sí, el banco tiene dos líneas de trabajo básicas. La primera, que es la más visible, la que reconocemos todo el tiempo, son los préstamos. El banco da préstamos para apoyar distintos programas. Pero para poder en parte desarrollar la idea de estos préstamos, lo que se hace mucho es hacer distintos estudios que en el fondo lo que tratan de hacer es identificar dónde son las áreas donde hace falta colaboración, trabajo y eventualmente, si se requiriese y hiciera falta, financiamiento.
Ajá. ¿Y qué contacto tienen con las autoridades en el momento de elaborar el informe?
Muchísimo. Un objetivo central de estos informes es no simplemente producir el librito, que sea muy bonito y poder repartirlo, sino que sea parte de un proceso de construcción de políticas. Lo que eso quiere decir es construir un proceso de diálogo y sostenerlo a lo largo del tiempo. De hecho, todo lo que dice este documento es algo que nuestras contrapartes, nuestros colegas en el MIDES, en el BPS, en el Ministerio de Trabajo, en el MEF, ya saben de hace mucho, porque es el resultado de las discusiones, las charlas, los seminarios. Lo que hicimos ahora fue poner en escrito lo que venimos hablando con ellos hace tiempo.
Bien, concretamente, en el caso de este informe, ¿el objetivo cuál era?
En el caso de este informe, el objetivo central y el objetivo de este proceso era proponer como punto de partida de la discusión de estas políticas, pensar que las políticas de transferencia son un grupo de políticas en sí misma. Esto es lo que queremos decir, es
políticas de transferencia, habría que aclarar ese concepto.
Que el Estado actúa transfiriendo dinero a hogares y a individuos en la sociedad en función de que evalúa que los necesitan. Y eso, hay programas como, fundamentalmente, los más grandes que hay en el Uruguay son el sistema de jubilaciones, el seguro de desempleo, asignaciones familiares y, en los últimos años, el ingreso ciudadano. Son programas en los cuales el Estado, por algún motivo, y el motivo va variando y la manera como lo financia va variando, le transfiere dinero a la gente. Y el gran desafío que nos planteamos es decir, pensémoslo juntos y pensemos cómo se complementan, cómo a veces compiten cuando no deberían, cómo se administran en forma conjunta, cuán efectivos son.
Entonces, a ver, una precisión. De todo lo que ha sido el PANES, el Plan de Emergencia, ustedes, en todo caso, ponen atención en uno de sus componentes.
Exacto.
En el programa de ingreso ciudadano.
Exacto.
Las otras líneas de trabajo del PANES no están consideradas, por lo menos en sí, con detalle y explícitamente en este estudio.
Exactamente.
Entonces vamos a estar hablando del ingreso ciudadano incluido en el PANES. Bien, ¿qué pasaba antes del PANES? Porque políticas de transferencia de ingresos había. Usted mencionó ya jubilaciones y pensiones, seguro por desempleo. asignaciones familiares. ¿Por qué era necesario, efectivamente, el ingreso ciudadano?
Era necesario sin duda, porque lo que ocurría en Uruguay, que es uno de los países con más tradición de políticas de transferencias de América Latina y casi del mundo, es que estas políticas eran fundamentalmente vinculadas al mercado de trabajo formal. Esto es, la gente que tenía un empleo formal estaba dentro y estaba razonablemente cubierta, los programas podían ser mejorables en algunos aspectos, pero ahí estaban. La gente que estaba fuera, sea porque era desocupada o porque no tenía empleo formal, estaba fuera. No tenía nada y no tenía manera de resistir los efectos de la crisis, cuando, por otro lado, era la gente que está más afectada por la crisis. Y entonces ahí, sin duda, había un problema serio.
El hecho de entregar dinero en mano, en este caso una cifra del orden de los 1.700 pesos a los hogares más pobres del país, ese tipo de herramienta es una herramienta probada y positiva. ¿Qué dice la experiencia internacional?
Absolutamente. Es una herramienta que cuando hay una situación de crisis, hay una situación de incapacidad de generar recursos para que el hogar funcione, funciona. Y en Uruguay funcionó.
Se lo pregunto porque también es un instrumento que entraña sus riesgos, ¿no?
Hay riesgos. Hay dos riesgos que son los que más suelen preocupar. El riesgo fiscal, quiero decir, cuánto cuesta, cómo se financia eso. Y el riesgo de incentivos, en el cual la gente a veces tiene miedo, y si le vamos a dar dinero, entonces no van a querer trabajar y van a vivir de esto y se acabó la historia. El primero hay que manejarlo planificando y viendo cómo se manejan los números. El segundo hay que manejarlo también planificando con cuidado, siendo conscientes de qué beneficio le da uno a quién y en qué condiciones, porque cuando uno da ese beneficio en un contexto de alta desocupación, no puede decir al mismo tiempo que la gente no quiere trabajar, si no hay trabajo. Entonces, ahí es donde el beneficio se justifica más. Cuando uno da un beneficio como este a un hogar numeroso, donde falta uno de los padres, donde no hay educación suficiente, no puede ser que lo que pasa es que no quieren trabajar. Por supuesto hay que tener cuidado, porque en cualquier programa de estos, inevitablemente, hay algún vivo que aproveche y lo consigue. Eso pasa siempre. Lo que hay que hacer es hacer eso lo más chico posible, y la referencia que decías antes respecto de que Uruguay es uno de los países más exitosos en focalizar, es efectivamente esto. Ha sido muy bueno en lograr que los beneficios vayan a quien realmente lo necesita.
Bueno, justamente, aterricemos ahora con algunas de las conclusiones del trabajo que ustedes han hecho. Por supuesto que no vamos a poder ingresar en esta entrevista en la metodología, ni tampoco vamos a poder dar acá los pormenores de las gráficas, las tablas que están incluidas en el libro, y que en todo caso incluso se pueden consultar en internet, ya vamos a dar el link correspondiente. Pero lo cierto es que ustedes compararon el programa de ingreso ciudadano acá en Uruguay con otros similares, por ejemplo el Bolsa Familia de Brasil, el Chile Solidario, el Oportunidades de México y el Jefes de Familia en Argentina. Ustedes dicen que esos otros programas han sido menos efectivos. ¿Qué ha sido lo que ustedes ven como exitoso en el ingreso ciudadano de Uruguay?
Lo que estamos discutiendo en ese punto y en esa sección del documento que mencionas tiene que ver con la estrategia de focalización. Fue muy efectivo en lograr que llegue a los más pobres. Uruguay es el país donde la mayor parte del beneficio llega a los sectores más pobres de la población, cosa que en otros países pasa menos. Y eso pasó fundamentalmente porque fue muy bueno el esfuerzo que se hizo desde el Estado, desde el Mides y también el BPS apoyándolo, para identificar a los beneficiarios. Fue muy riguroso, fue muy amplio, fue muy controlado y entonces funcionó muy bien.
¿Qué números se pueden dar en ese sentido?
Los números que se pueden dar son básicamente que cerca de un... No tengo en la cabeza, pero...
Estamos en Diálogo en Perspectiva esta mañana con el economista Rafael Rothman, especialista en protección social del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Estamos comentando con él algunas de las conclusiones de este trabajo titulado Las políticas de transferencia de ingresos en Uruguay, cerrando las brechas de cobertura para aumentar el bienestar, que se ha dado a conocer esta semana. Y nos interesaba, por un lado, ver cómo se evalúa lo que se ha hecho en el plan de emergencia y sobre todo en el programa de ingresos ciudadanos, y ahora mirar hacia adelante. Ya lo hemos comentado entonces, el PANES y con él el ingreso ciudadano cesan ahora, a fines de este año. ¿Cómo ve usted las alternativas que se están diseñando en la nueva etapa, la del plan de equidad?
En términos de los programas de transferencia de ingresos, lo que se planteó para el plan de equidad es una reforma del sistema de asignaciones familiares, que se les aumenta mucho el beneficio. Se hace algo que es importante, que es reconocer que un hogar con más niños requiere más ingresos, pero no proporcionales. Quiero decir que hay lo que en economía se conoce como economía de escala, va bajando la cantidad de dinero que hace falta por niño. Y agrega un componente que es muy interesante, que no sabemos qué efecto va a tener, pero que puede tener un efecto muy positivo, y es que le da un beneficio mayor a los hogares que tienen niños en el liceo. Y eso es crítico porque uno de los problemas serios que hay en el Uruguay hoy día es la concurrencia de los adolescentes a la escuela. Y esto podría tener un efecto importante. No sabemos si lo va a tener. Es uno de los desafíos, es empezar a hacerlo y después evaluar en unos meses cuál es el impacto que está teniendo sobre las familias.
¿No hay experiencia en otros países que permita anticipar la efectividad de una política de este tipo?
La experiencia en otros países indica que siempre esta política tiene efectividad. Lo que varía mucho es el grado de efectividad. Uh-huh. En algunos países ha generado, mencionabas hace unos minutos el programa Oportunidades. Es un programa que se hizo en México, focalizado no en los adolescentes, pero tratando de mandar a los niños pequeños a la escuela. Uh-huh. Y fue muy, muy efectivo. Ahora, eso depende mucho de qué es lo que pasa, cuál es la visión de las familias en cada país. Sin duda alguna va a tener un impacto. El gran desafío es ver si es un impacto importante y nos declaramos exitosos, o es un impacto menor y hay que seguir explorando caminos adicionales.
Ahora, ustedes conocen también los montos que se van a manejar, ¿saben si esas cifras son suficientes?
¿Suficientes para qué?
Para los objetivos que se ha fijado el plan.
Son suficientes para seguir trabajando en la disminución de la indigencia y para seguir mejorando en la calidad de vida de la gente. Son suficientes para darle señales a los jóvenes adolescentes y a sus familias de que puede valer la pena permanecer en el sistema de educación. ¿Son suficientes para asegurar el nivel de calidad de vida deseable para todos los uruguayos? No, eso es muy difícil, claro. Y por eso falta mucho. Por eso te decía, ¿suficientes para qué? Hay que, si hay un problema central con este tipo de discusiones es no pedirle al plan más de lo que el plan puede dar. En un seminario hace un par de semanas de evaluación del PANES, alguien mencionaba que el PANES no logró aumentar la formalidad del empleo. Y mi respuesta era, es cierto, pero eso es como ir con una escopeta al medio de la pampa, disparar y enojarse porque no matamos ningún elefante. No podemos pedirle escopeta que mate elefantes en la pampa, porque no hay. Pero estos programas no sirven para eso, no alcanza.
Sí, no, pero ahí está el terreno de los riesgos del que hablábamos antes, ¿no? Puede ocurrir que alguien prefiera conservar el beneficio que recibe, por ejemplo, el ingreso ciudadano, y entonces, si consigue un trabajo por otro lado, lo hace en negro para que no pierda lo otro. Ese tipo de cosas.
Eso puede ocurrir. Este programa está diseñado pensando en eso y tratando de disminuir ese riesgo. Una cosa que, por ejemplo, hace, que en otros países no ocurre, es que no exige que la gente sea desocupada para recibir el beneficio y tampoco exige que la gente trabaje una cantidad de horas. Ajá. El beneficio lo tiene la gente por tener la necesidad. Por supuesto, si una persona que vive en un hogar pobre empieza a tener un trabajo bueno, empieza a tener ingresos más altos, eventualmente le van a retirar el beneficio. Pero va a tener los ingresos, digo. A mí me parece que el riesgo ese está bastante bien administrado, en el sentido de que se me ocurren pocos hogares que por algunos cientos de pesos prefieran no tener un empleo mejor.
Uh-huh. Ahora, estamos hablando en definitiva de muletas, ¿no? Por utilizar un término gráfico, son muletas que desde el Estado se resuelve entregarle a determinadas personas de la sociedad uruguaya para que puedan salir de una situación muy difícil que están viviendo, la de la indigencia, bueno, o la de la pobreza, pero sobre todo la indigencia. ¿Cómo termina un proceso de estos? ¿Cómo se logra que esas muletas ya no sean necesarias?
Es un proceso largo, porque la muleta es mucho más fácil que el arreglo del hueso, que lleva más tiempo. Una cosa importante es el tema de trabajar sobre este aspecto del problema en el sistema educativo. Y para eso la muleta trata de ayudar en eso también.
Pero claro, eso
es en el largo plazo. En el corto plazo, lo que esto requiere además es un esfuerzo por mejorar la capacidad de la gente de reinsertarse en el mercado de trabajo. Acaban de aprobarlo, leía en el diario ayer, anteayer, este nuevo programa Uruguay Trabaja, que apunta a eso, a decir, bueno, además, ¿cómo hacemos para darle a la gente herramientas para que se reinserte más activamente en el mercado de trabajo? Por supuesto, eso es un proceso más complicado que repartir dinero, lleva más tiempo, suele ser efectivo, pero suele ser efectivo en forma más lenta y no para todo el mundo. En ningún lugar del mundo se consiguen situaciones de pleno empleo. Uruguay ha logrado en los últimos años bajar la desocupación, mejorar los niveles de vida de la gente, pero son procesos lentos que no se resuelven de un día para el otro, y por eso es que cualquier hospital le cura el hueso a usted en cualquier momento, pero siempre tiene una muleta a mano, porque sabe que no se arregla todo en 10 minutos.
¿Hay estimaciones? La pregunta final es esa. ¿Ustedes tienen de algún modo estimaciones de por cuánto tiempo más puede ser necesario recurrir a este tipo de instrumentos?
Me parece que estos tipos de instrumentos tienen que ser permanentes en
permanentes,
sociedad.
Definitivamente
esto
permanentes.
Esto no quiere decir que sean permanentes para el 40% de la población. Parece que lo importante es entender esto. Creo que es importante entender. Hay sectores de la población que por distintas razones, o porque vienen de situaciones estructurales muy difíciles de generaciones, o porque sufrieron una pérdida catastrófica en su hogar, o porque el hogar tuvo una pérdida de un miembro, lo que fuera, caen en situaciones en las cuales es inevitable que haga falta la muleta. Sigo con la metáfora. No importa qué es lo que uno haga, va a haber gente que se va a seguir quebrando las piernas, y entonces las muletas tienen que estar ahí. No son para todos, son para los menos posibles, y tenemos que trabajar muy fuerte en mejorar las estrategias para que el hueso se cure lo más rápido posible. Pero las muletas no podemos eliminarlas.
Economista Rofan, ¿usted quería agregar un último elemento?
No, el único punto que me parece importante remarcar hacia adelante es que este tipo de programas, la solidez de los programas depende mucho del apoyo social. Y eso lo que quiere decir es que el programa tiene que ser visible, que la población tiene que ver que el programa es bueno, que sirve. Eso implica mucha transparencia, mucha evaluación pública, mucha demostración de resultados. Es el gran desafío que tienen las autoridades hacia adelante, que lo están encarando, pero van a tener que hacer un esfuerzo grande para sostenerlo al tiempo.
Economista Rafael Rofman, especialista en protección social del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, director del equipo que elaboró este trabajo, las políticas de transferencia de ingresos en Uruguay, cerrando las brechas de cobertura para aumentar el bienestar. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Y a nuestros oyentes les reitero que la posibilidad de llegar a este estudio y a todos sus detalles estará disponible en espectador.com. Allí estará el link correspondiente junto con la transcripción de esta entrevista.